clave, ¿ok? Sí. Me mandaron a traer.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Hace como una hora y media.
Ajá. ¿Okay?
Nuestro amigo, nuestro hermano, sí. Ya sabes con quién.
Uh-huh.
¿Sí?
El 2.
Habló con...
El 2.
Su jefe. Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Y que... Que si no jalabas,
uh-huh,
iban a ir con todo.
Ah, ok. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado.
El escándalo de los audios de Alejandro Alito Moreno cobró nuevas dimensiones. Ahora fue el mismo priista quien reveló esta conversación grabada con Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y hoy senador del Partido Verde Ecologista de México.
Las relaciones entre Alito y Manuel Velasco son estrechas. O bueno, eran estrechas. Ya que en noviembre de 2015, Velasco se convirtió en compadre de Moreno, literalmente, tras apadrinar en su bautizo a su segundo hijo, Sebastián.
Por otro lado, las relaciones entre Manuel Velasco y el llamado Grupo Tabasco, que es un núcleo duro del obradorismo, también son estrechas. Según explica el columnista Luis Hernández Navarro en La Jornada, Fernando Cuello Pedrero, abuelo de Manuel Velasco Cuello, fue amigo de los padres del presidente López Obrador.
Además, Manuel Velasco fue testigo de la boda entre el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y Rosalinda López, hermana del secretario Adán Augusto López y alta funcionaria del SAT.
Como dato adicional, para entender los lazos entre este grupo político del sureste mexicano, hay que decir que el papá de Adán Augusto López, Payambé López Falconi, fue notario público que dio fe a los actos fraudulentos que se cometieron contra López Obrador en Tabasco y quien también lo apoyó económicamente en sus días más duros.
La verdad, él me dijo, mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada.
No, yo estoy de acuerdo.
Pero pues ya está pasando esto.
Uh-huh.
Yo no he podido hablar con él. Uh-huh. Yo sé que es tu hermano, me dijo, pero por lo menos le quiero avisar, porque ya son cosas que ya no dependen
de mí. A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero...
Me dijo, yo aquí tengo jefe.
Sí.
Y que su jefe dijo, si jalamos y lo que quieran adelante, y si no, pues ya.
Sí, estoy de acuerdo. Yo lo sé, así hay que hacerlo y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo, tú eres nuestro hermano, pero así no se puede y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50 y nosotros no entendemos así, yo siempre se los dije.
Este audio en el que se infiere que Velasco pudo haber entregado a Moreno un recado del secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue difundido por el presidente nacional del PRI el martes 31 de mayo en la tarde. Pero Olaida Sansores, la gobernadora de Campeche que difundió los audios previos, no se quiso quedar atrás y en su programa Martes del Jaguar dio a conocer este otro.
Tengo una idea. Yo te voy a dar un como dato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013, yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tu estacionamiento público, kinder...
Eso es lo que vas a hacer con ellos.
Es lo que se me ocurrió hacer. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, pues yo te puse el terreno porque yo di un terreno. Y ahora, pues ahora, ya se le acabó el contrato. ¿Y qué crees, papá? Hagas.
Okay. Y con todo lo que hay adentro y todo.
Este miércoles, el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto, pero declinó hacer comentarios.
Sí, dirigente del PRI, es que, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación. Que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco.
No. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, ustedes son muy buenos periodistas. Quiero hablar de eso.
¿Pero cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios, en los que está involucrado el dirigente?
No quiero hablar de eso y menos hoy.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y hoy tenemos varias preguntas por responder en este episodio. ¿Es ilegal todo esto de la filtración de audios? ¿Hay acaso algún equipo de espionaje al servicio del gobierno de Campeche? ¿Cuáles son los límites éticos entre las declaraciones escandalosas de un político y la manera en la que son obtenidas?
Entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con Paula Salcedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast.
A nosotros puedes seguirnos en Twitter como @val.punto y @maumondeo.
Gracias por escuchar.
Bienvenida, Paula. Quisiéramos platicar de este tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, de que nadie o casi nadie parece estar escandalizado de que en realidad son funcionarios públicos de bastante alto nivel quienes están revelando audios de un lado y del otro, y no son como antes, y no digo que esto esté bien, pero que eran filtraciones discretas a ciertos medios de comunicación. Estamos viendo por un lado a la gobernadora de Campeche y por otro lado al dirigente nacional de un partido. Yo creo que muchos tenemos, para empezar, esta pregunta. ¿Esto es legal?
O sea, no es ilegal en el sentido en el que sé que algunas personas han dicho que puede ser que la filtración de audio se dio por una supuesta o presunta vigilancia, pero para establecer si hubo vigilancia, infección, utilización de algún malware, tiene que haber una investigación, que vayan y presenten una denuncia, etcétera. Pero la otra es que si, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo una conversación bajo un entendido en el que yo creo que es una conversación privada, y después tú, la otra persona o la otra parte o una de las partes decide dar a conocer esta conversación, rompe un principio de privacidad que yo creí que existía, pero no necesariamente eso es ilegal, porque se está rompiendo un acuerdo de privacidad, pero no es que tú filtraste una información porque accediste a una conversación de forma ilegal. Pero el punto es que no podemos afirmar que estas filtraciones de información son por una supuesta vigilancia. Y si las personas que en este caso se les ha filtrado audios están seguros de eso, bueno, que presenten una denuncia y que se haga una investigación al respecto. Pero más bien lo que sí hemos visto nosotros desde Artículo 19 y bueno, a nivel mundial, no solamente en México, es una práctica de dar a conocer conversaciones entre las partes donde se rompe un principio de privacidad, pero que se rompa entre dos partes o más de dos partes no significa que sea ilegal en la obtención de estos audios, por ejemplo.
Correcto. Sería ilegal si se hubieran obtenido por medios de espionaje, por funcionarios que a lo mejor no tenían que tener facultades sobre este tema. Lo que me recuerda que Alito Moreno acusó en un programa de radio que estos audios se pudieron haber obtenido a través del software de espionaje Pegasus, el mismo que, recordemos, fueron espiados periodistas, activistas y contrincantes políticos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, acusa esto porque uno de los responsables de operar este programa ahora están en el gabinete de Laida Sansores. A lo que nos lleva, ¿qué pasó con el programa Pegasus? ¿Dónde se supone que está ahora y si se sigue usando, quién lo usa?
Pues esa es una gran pregunta. Bueno, con base en lo que nosotros sabemos y también lo que han dado a conocer otras organizaciones como Amnistía Internacional, bueno, Amnesty Tech, Citizen Lab, etcétera, es que este malware que fue diseñado por una compañía israelita, NSO Group o Grupo NSO, lo que sí se sabe es que esta compañía solo vendía este software o esta tecnología a gobiernos, a estados, solamente. Entonces, bajo este precepto, si se sigue utilizando o no, no lo podemos afirmar. El gobierno federal ha dicho que no se sigue utilizando, pero yo creo que para definir si no se sigue utilizando o no, se tendrían que ver las investigaciones, porque lo que sí se sabe es que se utilizó, y aunque ya hay una persona detenida en el caso de México por la utilización de este malware, lo que es cierto es que todavía no hay información sobre la cadena de mando, o sea, como hay muchísimas cosas que se tendrían que dar a conocer dentro de estas investigaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, si partimos del precepto de que esta compañía solo vendía este malware a gobiernos, pues entonces creo que se tendría que investigar estas licencias, cuánto tiempo las compraron, por cuánto tiempo, etcétera, 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 aunque sabemos que se compraron durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Creo que eso es algo que se tiene que empujar para que haya una investigación pues pronta, objetiva, transparente sobre este malware, y que sí sabemos que se ha seguido utilizando ya, por ejemplo, actualmente en El Salvador y en otros países. Entonces, más bien creo que habría que seguir con esta investigación justo para garantizar que ya no se sigue utilizando este malware, ¿no? Y si en este caso el dirigente del PRI piensa que es o sospecha, pues creo que sería bueno que presente una denuncia como por esto, para que se haga una investigación.
En los audios, Alito dice cosas muy graves. Entre ellos se me quedó mucho esta frase de a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Y me parece que como sociedad es muy importante que sepamos que existe este desdén por parte de la clase política. ¿Tú cuál piensas? Y sobre todo porque artículo 19, pues le importan mucho estos temas de periodismo, de la libertad de expresión. ¿Cuál piensas que son los límites éticos entre declaraciones escandalosas de políticos y la forma en las que son obtenidas estos audios?
Creo que en una cuestión como política y tú como persona servidora pública, lo que nos preocupa es que sí refleja, como tú lo decías, el desdén y la violencia estructural en la que las personas que ostentan un cargo público, ya sea cuando él fue gobernador de Campeche o ahora como dirigente de un partido político, tienen sobre la prensa. Esta cuestión de a los periodistas no se les mata con balazos, se les mata con hambre. Además, en un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor, es simplemente inadmisible. Que haya sido o no haya sido una conversación privada, sí refleja cómo la clase política ve a la prensa en este país, y por eso se entiende que son las personas servidoras públicas quienes más agreden a la prensa en México. Y luego entiendes por qué la mayoría de las agresiones contra la prensa están vinculadas a cuestiones de corrupción y por qué la impunidad en los crímenes contra la prensa es más del 98%, siendo que la nacional es del 90%. En fin, como refleja toda una cuestión sistemática de la relación del poder, o más bien de la opresión que hay del poder sobre la prensa. Y creo que es ahí donde nos tendríamos que enfocar en qué reflejan esto de la clase política mexicana, no importa el partido que sea, porque en realidad es que lo hemos visto a lo largo de los últimos, pues desde el 2000 para acá, han pasado 3 partidos políticos por la presidencia distintos, y en los 3 hemos visto violencia contra la prensa, intolerancia, estigmatización, asesinatos. Entonces, más bien, otra vez, refleja una cuestión más sistemática del poder contra la prensa.
¿En qué clase de clima estamos en cuanto a libertad de expresión y quizá privacidad? Si es posible que se filtren audios incluso del mismísimo fiscal de la República, que fue algo que pasó en marzo de este año, cuando pudimos escuchar una conversación de Alejandro Gertz Manero con Juan Ramos. ¿Dónde nos deja esto parados?
Creo que lo que nos indica, y también creo que podría ser una buena invitación, pues a empezar a legislar, son cuestiones de privacidad. La cuestión de protección de datos y de privacidad en México está ahí como en un limbo. Hay muy poca regulación, hay muy poca protección. Y lo que nos preocupa, más allá de cuestiones políticas entre personas políticas de distintos cargos públicos, que otra vez es una práctica histórica que se ha dado en México y en otros países, y a donde creo que tendremos que también llevar el debate, es qué pasa cuando se filtren informaciones de investigaciones, por ejemplo, que están haciendo periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y creo que entonces sí es una preocupación de las autoridades. Entonces creo que hay bastantes estándares internacionales y regionales sobre privacidad y sobre protección, por ejemplo, de personas alertadoras o whistleblowers, que se les llama, y que creo que ahí tendría que llevarse el debate de, oigan, estamos viendo esta cuestión más allá de la cuestión política. ¿Qué tendríamos que hacer para proteger más la cuestión de privacidad? ¿Qué hay, por ejemplo, de las plataformas digitales donde también se pudieran obtener audios? Es decir, hay como todo un limbo y un vacío legal en esto que creo que tendríamos que virar allá. Hay muchas conversaciones que han hecho organizaciones como Artículo 19 y otras sobre estos temas de protección y de privacidad. Creo que entonces para allá tendría que ir. Definitivamente todavía estamos muy lejos en términos de legislación que proteja la privacidad de personas en México, y creo que por ahí tendríamos que llevar el debate.
Paula, este tema de las filtraciones es un poco como un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos, con días de separación, la filtración del tercer informe de DNB de la línea 12, que no querían las autoridades que se supiera, pero también tuvimos la lamentable filtración de la necropsia de Devani Escobar.
Pero justo ahí, la información que hay también hay que dividir, porque la privacidad, por supuesto, tiene sus límites cuando la información que se da a conocer es de interés público o no. Y habría que definir entonces cuándo sí es por interés público y cuándo no. Por ejemplo, cuestiones de corrupción, cuestiones de malversación de fondos, esos temas son de interés público, y por eso hay todos unos estándares que protegen a personas que dan a conocer esta información. Y luego hay otros temas en los que la filtración se da directamente por una acción. Por ejemplo, en el caso de Devani o en el caso, por ejemplo, del multifeminicidio y homicidio, por ejemplo, de la Narvarte, donde la fiscalía directamente filtra información que no es de interés público. Saber las fotos de los cuerpos encontrados, eso no es de interés público. Y hay todo un resguardo de información que está resguardado por leyes de víctimas. Entonces, más bien, hay como ciertos estándares internacionales que ya dan toda una guía de por dónde se tendría que legislar la cuestión de privacidad y que sobre todo a quienes más protege son a las personas que pudieran estar más en riesgo en caso de violarse su privacidad, que es justamente personas defensoras de derechos humanos, periodistas, alertadores o whistleblowers, etcétera. Entonces, sí es un arma de dos filos, pero si en realidad nos basamos en los estándares internacionales que protegen mucho más a estas personas, no tendría por qué ser así. Más bien sería velar por la privacidad, siempre y cuando también considerando qué sí, qué no, qué es de interés público, qué no, y quiénes son quienes más están en riesgo en caso de que se violente la privacidad.
¿Algo que gustes añadir, Paula?
Pues creo que algo importante también sobre los comentarios de lo del hambre, y que creo que también es importante llevar al debate público, más allá del contexto político y las próximas elecciones de este domingo y demás, es lo cierto es que la prensa en México sí ejerce su labor en un contexto alto de precariedad. Y el hecho de que haya estas declaraciones también refleja que el poder político también se aprovecha de esta cuestión de precariedad para violentar a la prensa, y que la situación de precariedad en la que la prensa ejerce su labor en México también es violencia, y creo que también se tendrá que hablar de eso. Porque un periodista tiene que hacer 15, 14, 16 notas diario y que se las publiquen para llegar al salario mínimo en algunos municipios, ¿no? Porque no tienen seguridad social, etcétera. Creo que son cosas que también tendremos que, pues, llevar al debate de la situación de violencia económica que sufre la prensa y que también aumenta los riesgos a sufrir más violencia. Creo que también es importante después platicar de eso.
Yo te agradezco y te lo agradezco siempre. Muchas gracias, mi querido Güero. Yo estoy atento. Yo estoy atento ahí. Eso que no hay comunicación, siempre ha habido comunicación. Me mandó un mensaje, le contesté un mensaje y le dije que yo lo pudiera ver
en persona. No, que no se habían podido ver en persona.
Claro, así es.
Que no se habían podido ver en persona.
Así es, yo lo tengo claro. Ya está, ya me diste el recado, yo lo registro y voy a comunicarme con la gente para estar en comunicación permanente. Cualquier cosa te llamo, Güero.
Yo creo que lo que tal vez sería importante, si me permites darte mi opinión, es que le digas: recibí el recado del Güero, no se me hace que sean, ajá, las formas mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar y sigo abierto a dialogar.
A Manuel Velasco no le hizo ninguna gracia que Alejandro Moreno difundiera sus conversaciones. En entrevista con Aristegui, el senador del Verde aseguró que el priista violó la confianza que le tenía y negó que fuera el emisario de una amenaza del gobierno federal.
También mencionó que en ese momento Moreno le pidió hablar desde teléfonos distintos y que él ya tenía un guión estudiado para esa plática que ocurrió en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado al respecto de la denuncia presentada por Alito Moreno contra quien resulte responsable por grabar sus conversaciones sin consentimiento.
Todo esto sucede a unos pocos días de las elecciones de gobernador en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Durango y Quintana Roo, en las que Morena arrasaría en 4 de 6 entidades, según la encuesta del Financiero.
Atrás quedó la promesa de que en este sexenio se acabaría el espionaje político.
Si quieres conocer más del tema, escucha nuestro episodio Los Audios de Alito Moreno, presidente del PRI. Para enterarte de temas de cultura pop, tecnología y entretenimiento, escucha los podcasts de Audiocentro, WannaGeeks o Del Tingo al Tango.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.